1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al martes 17 de octubre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer, vamos a tener los testimonios de uno de los 138 cubanos que llegaron a la isla desde México tras ser deportados. También tendremos la denuncia que ha hecho un preso político que se encuentra en el combinado del Este. Más adelante tendremos otras informaciones y en los deportes se estará ampliando Pepe Lacayo. El equipo que continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Bendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huelgue, Por Rodríguez y Jorge Jauregui están allí en la sala de redacción y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresa su apoyo a Cuba incluso con petróleo. La AFP tiene este reportaje.
Y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba. Y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero.
De esa forma, López Obrador garantizó su total apoyo a Cuba el lunes. Los comentarios ocurren una semana después de que el director de la petrolera estatal mexicana Pemex, Octavio Romero, negó que la empresa haya donado hidrocarburo a La Habana y que por ello fuera negado un crédito en Estados Unidos. El Exim confirmó la semana pasada a la AFP que no canceló ningún financiamiento a Pemex por dicho motivo. López Obrador añadió que la razón de su respaldo es el bloqueo económico que Estados Unidos le impone a Cuba desde hace 6 décadas, el cual calificó de inhumano e injusto, sin mencionar a su vecino del norte.
Nos dicen, véndanos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo. Claro que sí.
Según estadísticas de Banxico, el Banco Central Mexicano, de enero a julio de este año, México ha exportado petróleo a Cuba por más de 20 millones de dólares. Pero un estudio de la Universidad de Texas sostiene que de abril a septiembre, México habría enviado el equivalente a 200 millones de dólares en combustible, monto que incluye el gasto en fletes. El documento también explica que Cuba afronta una severa crisis de combustibles y tiene en México a un importante socio proveedor, sobre todo ante la disminución de envíos desde sus aliados Rusia y Venezuela.
Por su parte, México ha reanudado los vuelos de deportación a la isla. 138 cubanos llegaron desde ese país tras esta reanudación que ocurrió el pasado sábado. Se espera la regularización de los mismos ante el aumento de ciudadanos cubanos que están intentando llegar a Estados Unidos. Precisamente al respecto, Alejandro Marcano tiene este reportaje y las declaraciones de uno de los cubanos deportados en el vuelo, Taiyac Renier Martínez.
México reanudó este sábado los vuelos de deportación a Cuba, que no se realizaban desde el pasado 3 de marzo, y retornó a 138 cubanos a la isla. Este joven, que reconoce estaba ilegal en el país azteca, fue uno de los de este grupo de deportados. Desde el aeropuerto de la isla, contó parte de la odisea.
En esa sala nos reciben personas uniformadas, armadas y encapuchadas, o sea, tenían pasamontañas, casco o gorra y esas cosas así, que no, lo único que se veían a los ojos, y con chalecos antibalas, pistola, ametralladora, todas esas cosas. Y vamos, muévanse, apúrense, y mientras más se apuren, mejor es para ustedes. Si no se apuren, va a ser más malo para ustedes.
La devolución se dio un día después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmara la reunión con 10 gobernantes, entre ellos Miguel Díaz-Canel, el 22 de octubre en Palenque, Chiapas, para definir una estrategia que detenga el flujo migratorio.
Nos montaron en unos buses y en esos buses no nos dijeron para dónde nos llevaban, no nos dijeron nada, así esposados. Los bultos los tiraron para abajo, voy a hacer los bultos, a él no le interesaban los bultos para abajo de la guagua. Y cuando miramos, estamos en el aeropuerto de Tapachula, en la carretera Puerto Madero. Ahí estaban preparando un avión para deportarnos. Y cuando miramos por la ventanilla, vemos algo parecido, una silueta parecida a la Isla de la Juventud. Luego, entre más de nuevo, y ya estábamos yendo a Tabano, o sea, estamos en Cuba.
La prensa oficialista habla reiteradamente de estas deportaciones en sus distintos medios. Cuba también tiene un acuerdo de deportación con Estados Unidos vigente desde noviembre pasado. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Un autobús con 60 migrantes, entre los que viajaban venezolanos, haitianos y cubanos, perdió el control y se desplomó sobre el río Higuito en Honduras, próximo a la frontera con Guatemala. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de dos activistas cubanos pro derechos humanos que se encuentran en Tapachula, México.
Un autobús perdió el control y se desplomó sobre el río Higuito, en Santa Rosa de Copán, Honduras. La tragedia dejó al menos sin vida a 4 personas y unas 15 heridas.
La mayoría somos venezolanos.
En el transporte viajaban unas 60 personas, según un testigo que sobrevivió y dio declaraciones a una televisora local.
Acabamos de recibir la triste noticia de un accidente de autobús en la trayectoria de Honduras-Guatemala, en el cual venían compatriotas nuestros, cubanos, pero también venían venezolanos y haitianos.
José Luis Acosta y Marisol Peña Cobas, dos activistas pro derechos humanos cubanos, se encuentran en Tapachula, localidad próxima a la frontera México-Guatemalteca, en espera de poder regularizar su estatus o un documento que le permita llegar a la frontera sur estadounidense.
Si yo tengo que culpar a alguien sobre cada muerte de cada cubano que ha existido a lo largo de estos años, tanto en el mar como dentro de Cuba, muerto en prisión, los que han muerto en la selva, los que han muerto intentando llegar a Estados Unidos, para mí el único culpable es el régimen Castro comunista.
La pareja de opositores es parte de los más de 20.000 cubanos que se estima estén en esta ciudad del estado de Chiapas. La gran mayoría logró salir de la isla de gobierno comunista vía Managua y, tras vencer la travesía, llegar hasta México.
Es inadmisible que nosotros tengamos que salir de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestros hogares, huyendo por causa de una pandilla de tiranos que han logrado secuestrar a nuestro pueblo para de esa manera nosotros tener que emigrar.
Según cifras de la patrulla fronteriza estadounidense, hasta el 30 de septiembre habían sido inspeccionados por ese cuerpo más de 400.000 cubanos intentando ingresar a Estados Unidos en los últimos 24 meses. Luis Guardia, Martín Noticias.
En el edificio número 1 de la prisión combinado del Este se encuentra desde hace 2 meses el preso político Yasmani González Valdés, conocido en las redes sociales como Yasmani Libre Libre, quien espera ser enjuiciado bajo una petición fiscal de 6 años, acusado de supuesta propaganda enemiga. Desde La Habana, Ilsa Ramos dijo a Martín Noticias que su esposo Yasmani está confinado ahora en una celda junto a un recluso condenado por asesinato.
Él está en celda hace 2 meses. ¿Por qué? Porque dijo que se pagó con otro preso, porque le metió a la guerra, porque dijo que era chivatón. Y porque dijo que está tratando de formar un movimiento dentro de la prisión, un movimiento de la oposición. Y los guardias dicen que eso también no se puede hacer, y por eso lo tienen ahí. Yo fui, porque a él le toca la visita 21 días. Y como yo vi que no le daban la visita, yo fui al combinado a decir que por qué no le daban la visita. Y entonces fui con el saco y me dijeron que me iba a dejar pasar el trato, pero que la visita de él se la iba a dar para el lunes. Y entonces eso fue el día 9 que me dieron la visita. Y fui y lo vi como 3 horas esperando ahí, me dieron la visita, lo bajaron y me dieron la visita. Estaba muy alterado porque dice que allí tiene personas con tuberculosis, le dicen los TV, y que él tiene miedo que le peguen eso, porque eso se pega. Y el piso donde le pese es el tuberculosis. Entonces dice que no sabe cuánto tiempo lo van a tener ahí. Él le hicieron una seta con otro preso es asesino. A él le habían puesto uno con VIH y después le exigió que se lo quitaran porque él le da miedo que se corte o algo. Y le pusieron a esta persona y un asesino. No tiene condena. De 30. Mi esposo no tiene condena. Mi esposo tiene petición fiscal de 6 años.
Yasmani González, rapero y activista, fue detenido en abril tras un registro en su vivienda ubicada en la capital cubana tras la aparición de carteles antigubernamentales que las autoridades le atribuyen.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 p.m. el juego de playoff entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Yulis Gurriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Diamondbacks versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue recibido el martes por su homólogo Xi Jinping con motivo de una cumbre sobre las llamadas nuevas rutas de seda en Pekín. La AFP informa.
El gobierno ruso indicó en la red social X que los dos líderes mantuvieron una breve conversación. Ambos tienen previsto mantener un encuentro formal el miércoles para tratar temas internacionales y regionales, según el Kremlin. Los dos países comparten una relación estrecha en la que China valora el papel de Rusia como bastión contra Occidente, mientras Moscú depende cada vez más del respaldo comercial y geopolítico de Pekín. China recibe esta semana representantes de 130 países para una reunión del proyecto clave de Xi, las nuevas rutas de la seda, cuyo nombre oficial es la Iniciativa de la Franja y la Ruta y que ha permitido a Pekín extender su influencia mundial.
Continuamos precisamente con más informaciones en este noticiero del mediodía. La Agencia de la ONU para los Refugiados alertó que más de 110 millones de personas se encuentran en calidad de refugiados y desplazados ante el aumento de los conflictos en el mundo. Esta actualización llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
En medio de una serie de conflictos mundiales que mantienen profundamente preocupada a la comunidad internacional, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, alertó que más de 110 millones de personas se encuentran en calidad de refugiadas y desplazadas en todo el mundo. El dato es aún más alarmante considerando las perspectivas para el año entrante, que ya adelantan un número aún mayor de desplazados por la fuerza. Filippo Grandi, alto comisionado titular de ACNUR, manifestó recientemente ante los Estados miembros de la ONU en Ginebra, Suiza, su preocupación ante los desplazamientos que han alcanzado niveles récords producto de los conflictos en países como Ucrania, Sudán o Siria.
En los casi 8 años que he ocupado este cargo, nunca había estado tan preocupado. El mundo está cada vez más dividido, fragmentado y ensimismado. Vengo aquí año tras año y tengo que hablar de un número cada vez mayor de refugiados y desplazados.
El comisionado Grandi explicó que los conflictos han sido hasta ahora los principales causantes del desplazamiento forzado a niveles sin precedentes, y añadió que a medida que estos problemas crecen, aumenta la falta de respeto al derecho internacional humanitario.
La situación en el mundo es realmente grave y está empeorando. Las personas sufren y al personal humanitario se le pide que recoja más pedazos en más partes del mundo.
ACNUR ha señalado su preocupación por el déficit de 650 millones de dólares correspondientes a 2023 para atender la crisis de desplazados y refugiados en el mundo. Es importante señalar que este dato de personas movilizadas por la fuerza podría crecer significativamente a raíz del número de personas que han sido advertidas de abandonar la franja de Gaza, controlada por Hamas, que es el blanco de ataques israelíes. Sala de redacción, Voz de América.
Pasamos a Ecuador, donde el presidente electo Daniel Noboa empezó a trabajar con miras a conformar un equipo de gobierno y el proceso de transición. Giselle Jacome reporta desde Quito.
Daniel Noboa, presidente electo de Ecuador, inició el lunes las reuniones para organizar la transición con el gobierno saliente del presidente Guillermo Lasso para hacerlo de forma ordenada. Y el actual mandatario señaló que un equipo en la Casa de Gobierno ya está trabajando en este aspecto. El tiempo que le queda al presidente Noboa para cumplir las promesas de campaña es corto, 18 meses que ya están corriendo y donde la seguridad y el empleo son dos pilares fundamentales para fortalecer al país. En diálogo con La Voz de América, Mauricio Alarcón, analista político, destaca.
No hay tiempo que perder frente a un gobierno de 18 meses que deberá demostrarle al país que es posible, más allá de este factor de la temporalidad, que hay cómo concretar acciones útiles para combatir la inseguridad, combatir la crisis económica, combatir la corrupción.
El presidente electo Noboa recibe el país con un índice de desempleo del 3,2%, cifras que incluyen a la mayoría de jóvenes, y con 55% de empleo informal, es decir, personas que no reciben beneficios completos como seguridad social o sobresueldos al año, sino que laboran bajo modalidad de servicios o facturación. Noboa ha prometido reducir estos porcentajes. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Nos vamos hasta Bélgica, pues el sospechoso de un ataque terrorista en Bruselas fue abatido por la policía. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
La policía de Bruselas interceptó y abatió el martes al sospechoso de matar a dos ciudadanos suecos el lunes en la capital belga. En un comunicado, la fiscalía de ese país informó que el sospechoso fue identificado en la mañana en un café, donde fue abordado por agentes que efectuaron varios disparos. Según esa misma fuente, servicios de socorro trataron de reanimar al hombre, que murió producto de las heridas. El gobierno belga, que calificó el incidente de acto terrorista, indicó que el sospechoso era un tunecino que vivía en Bélgica en forma ilegal. El ataque ocurrió al fin de la jornada del lunes en Bruselas, poco antes de un partido de fútbol entre las selecciones de Bélgica y Suecia. Los fallecidos eran dos aficionados de fútbol suecos. Otro sueco resultó también herido en el ataque. El gobierno belga activó el Centro Nacional de Crisis y elevó la amenaza terrorista al nivel 4, el nivel máximo, en la región de Bruselas, y al nivel 3, de grave, en el resto del país. En Estocolmo, el gobierno de Suecia advirtió que nunca los intereses suecos han estado tan amenazados.
La NASA posterga el primer vuelo de su avión supersónico silencioso. Europa Press tiene este reportaje.
La NASA ha postergado a 2024 el primer vuelo programado de su avión supersónico silencioso X-59, que se había previsto para este año debido a la complejidad del desarrollo de este prototipo. El X-59 es un avión experimental único en su tipo que ha requerido una ingeniería compleja por parte de investigadores de la NASA que trabajan con el contratista principal, Lockheed Martin Skunk Works. Además, el diseño de este avión también combina tecnología nueva con sistemas y componentes de múltiples aeronaves establecidas, como su tren de aterrizaje de un F-16 y su sistema de soporte vital adaptado de un F-15. El X-59 demostrará la capacidad de vuelo supersónico o más rápido que la velocidad del sonido, mientras reduce el normalmente fuerte estallido sónico a un golpe sónico silencioso. La NASA planea volarlo sobre varias zonas pobladas para recopilar datos de cómo la gente percibe el sonido que produce. La agencia proporcionará esa información a los reguladores estadounidenses e internacionales para potencialmente ajustar las reglas que actualmente prohíben los vuelos supersónicos comerciales sobre tierra. El avión se encuentra actualmente en pruebas integradas que deben completarse antes de volar. Una vez que se complete esa etapa, el avión continuará su viaje con una revisión de la preparación para el vuelo, momento en el que la NASA planea publicar un cronograma más específico para el primer vuelo.
A las 12:47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el gobierno de Estados Unidos anunció este martes que planea detener los envíos a China de chips de inteligencia artificial más avanzados diseñados por Nvidia y otras empresas como parte de un conjunto de medidas destinadas a impedir que Pekín obtenga tecnologías de vanguardia para reforzar su ejército.
Madrid, España, reforzó las medidas de seguridad en puntos sensibles y redobló sus esfuerzos antiterroristas. Así lo informó hoy el Ministerio del Interior, mientras otros países europeos afirmaban que afrontar un aumento de las amenazas extremistas en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio.
Milán, Italia, detuvo hoy a un ciudadano egipcio y a otro italiano de origen egipcio por presuntos delitos de terrorismo y pertenencia al grupo Estado Islámico, informó la Fiscalía de Milán.
Niamey, el régimen militar de Níger, reportó hoy las muertes de 6 soldados y 31 militantes en combates en una región plagada de insurgentes vinculados a la red de Al-Qaeda y el grupo Estado Islámico.
Ciudad de Guatemala. El ministro de Gobernación de Guatemala, David Barrientos, dimitió al cargo en medio de una hora de protestas postelectorales que desde inicios de octubre se viven en varios puntos del país y que hasta ahora han dejado al menos un fallecido.
Vamos a hablar de tecnología post PlayStation presenta un controlador para los jugadores que tienen discapacidad. La agencia AFP tiene este informe.
PlayStation presentó en Londres un nuevo controlador diseñado para personas con discapacidad que estará disponible desde diciembre en Europa y Estados Unidos. Con botones dispuestos en círculo y un joystick lateral, el nuevo dispositivo marca una diferencia para estos jugadores. Además, puede colocarse sobre una mesa o fijarse a un soporte y orientarse en cualquier dirección.
Está el hecho de tener que presionar detrás, lo que significa que necesitas tener la movilidad de tus dedos medios más el agarre del controlador. Y de hecho no debes tener ningún problema con tus manos. Y aquí el hecho de que todo sea plano y configurable hace que sea mucho más fácil acceder y jugar.
PlayStation había iniciado este proyecto en 2018. Enfrentó presión luego de haber relegado el tema, pese a que sus competidores han lanzado productos similares en años recientes.
Esperamos que con el controlador Access se abra una ventana para poder jugar durante más tiempo y más cómodamente, algo que antes simplemente no podían hacer.
La importancia en el desarrollo de estos gadgets va mucho más allá del entretenimiento.
Para mí, los videojuegos me han permitido tener una vida, simplemente. Una vida más cercana a la normalidad. ¿Por qué? Porque los juegos en línea en particular me han permitido tener una vida social. Y por eso tiendo a decir que los videojuegos son una herramienta extremadamente inclusiva.
Pepe Lacayo. Bueno, increíble lo del béisbol.
Un vecino tuyo tuvo la oportunidad, no una, sino que dos veces, de ser el héroe de la jornada anoche, y las dos veces falló. Estamos hablando de Lourdes Gurriel Jr.
Eso se llama el agua del yayabo.
Así mismo. Que no solamente se fue en blanco de 4-0, ojalá ese fuera el único cuento. No. Se ponchó dos veces, vino a batear en su penúltimo turno al bate con dos en base, no pudo impulsar carrera, y en el noveno, con él siendo la carrera del empate contra los Phillies de Filadelfia, fue víctima de un doble play. Y así terminó el partido. Los Diamondbacks de Arizona perdieron contra los Phillies 5-3, tremendo partido. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, una vez más jonroneó. Es su quinto cuadrangular en los últimos tres partidos. Y las tres fueron victorias para Filadelfia. Bryce Harper también jonroneó y era su cumpleaños. Zach Wheeler fue el ganador, 6 entradas, 3 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 8. Y en ese partido, Perdomo, el dominicano shortstop, jonroneó para los Diamondbacks de Arizona, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Esta noche, por Radio Martí, el segundo juego de la serie entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. Uh-huh. Ayer por la tarde pudieron escuchar también por Radio Martí cómo los Texas Rangers tomaban ventaja de 2-0 sobre los Astros de Houston, pese a que Jordan Álvarez hizo todo lo posible por darle la victoria a los Astros. Oye esto, no solamente conectó 2 jonrones en este partido, anotó 3 carreras y se convirtió en el cubano con más cuadrangulares en su carrera en la postemporada. Uh-huh. Jordan Álvarez tiene 12 jonrones en 53 partidos, pasándole por encima a Randy Arozarena, que tiene 11 jonrones. Es la tercera vez en la historia del deporte que un cubano jonronea contra un cubano en la postemporada. La primera vez fue en 1969 cuando Tony Oliva le conectó jonrón a Miguel Cuellar. En 1973 Bert Campaneris le conectó jonrón a Miguel Cuellar. Y ahora Jordan Álvarez le conecta jonrón a Aroldis Chapman. Pero Houston perdió el partido y se complica la vida porque los próximos 3 encuentros van a ser en Arlington, Texas, en el parque de los Rangers, y van a tener que enfrentarse a Max Scherzer, 3 veces premio Cy Young de la liga y futuro miembro del Salón de la Fama.
La pelota no se acaba hasta que se acaba.
Correcto. Nathan Eovaldi, me le quito el sombrero, Ganó su tercer partido de esta postemporada, 6 entradas, 5 hits. Tenían las bases llenas los Astros de Houston y este muchacho, sin outs, este muchacho logró salirse de ese tremendo lío. Esta noche, damas y caballeros, está Mike Kelly contra Aaron Nola. A las 8:07, los Diamondbacks de Arizona contra los Phillies de Filadelfia. Hablemos de fútbol soccer. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol de la CONCACAF 2026, la CONMEBOL en América del Sur hoy con 5 partidos. El primero es a las 5 p.m., Chile de visita en Venezuela. Venezuela está jugando muy bien, acaba de empatarle a Brasil en Brasil, ¿ok? Y ellos piensan que esta es la oportunidad de poder clasificar a un mundial, pero en realidad casi todo el mundo clasifica a un mundial. Ya no hay misterio. En la CONMEBOL, claro. Antes en la CONMEBOL iban 4 de 10. Ahora van a ir 7 de 10. Eso no es eliminatoria. Eliminatoria para mí es que por lo menos el 50% queda fuera. Uh-huh. Aquí no, aquí el 30%, 20% queda fuera. Porque claro, hay un repechaje además. Bueno, también vamos a tener a Bolivia en Paraguay. Para muchos, esos son los dos países que van a quedar fuera. Bolivia y Paraguay. Okay, los expertos en la materia, que no van a clasificar al Mundial.
Claro.
En Defensores del Chaco, en Asunción, Colombia contra Ecuador en Quito esta noche a las 7:30, Uruguay contra Brasil, dos ex campeones mundiales en el Estadio Centenario de Montevideo, y a las 10 p.m., Argentina de visita en Lima contra Perú. Leo Messi ha estado practicando, ensayando toda la semana con el equipo, entrenando. Vamos a ver si juega. Yo pienso, o los expertos piensan, porque yo no cubro la selección argentina a diario, pero los expertos piensan que va a entrar como suplente otra vez en la etapa complementaria y va a jugar los últimos 40 minutos del partido. A lo mejor lo están salvando para ese viajecito que va a tener el Inter de Miami a China en noviembre.
Oh, claro.
O a lo mejor Argentina sabe que no lo necesita para ganar. Porque, como he dicho, de los 10 países en América del Sur, 7 van al Mundial. ¿Cuál es el misterio? O sea, dos años de eliminatorias, 19 partidos, 18, 19 partidos jugados para que solo queden 3 países fuera. O sea, me parece una exageración, pero eso es lo que vende hoy en día.
Ya.
Esta noche a las 8 p.m., béisbol de las Grandes Ligas y solo aquí por tu emisora favorita,
Radio Martí.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Tony Cano.
La película sobre la gira de Taylor Swift vendió 123,5 millones de dólares en entradas en todo el mundo durante el fin de semana. Una cifra ligeramente inferior a las primeras estimaciones de taquilla, informó este lunes la distribuidora AMC Theaters. AMC había previsto que el total mundial de taquilla de Taylor Swift, The Eras Tour, alcanzaría entre 126 y 130 millones de dólares en ventas para los espectadores de jueves a domingo. Aproximadamente 92,8 millones de dólares en total mundial procedieron en Estados Unidos y Canadá, señaló AMC, por debajo de los más de 95 millones de dólares previstos el pasado fin de semana. The Eras Tour sigue ostentando el récord de la película de conciertos más taquillera de la historia. La anterior, Never Say Never, de Justin Bieber, recaudó 99 millones de dólares en todo el mundo. La actriz y directora Jodie Foster recibirá el premio a la excelencia artística en la 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y a los valiosos aportes que ha hecho a la industria cinematográfica. Foster será enviada especial del FICM y ofrecerá una clase magistral en el Teatro Melchor Ocampo, informó el festival el lunes. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Con 58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. 2 nuevos feminicidios elevan a 65 los asesinatos machistas en Cuba este año, dicen colectivos independientes.
Díaz-Canel repasa las políticas fallidas de su gobierno y no ofrece soluciones.
Grupos opositores piden al jefe de la diplomacia europea que interceda por la intelectual cubana Alina Bárbara López.
Más de 2.000 cubanos han pedido asilo político en España en el año 2023.
El gobierno de Venezuela y un sector de la oposición retoman el diálogo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Israel y buscará evitar una escalada de conflicto en Oriente Medio.
Como cada día, les invitamos a nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. El equipo del Noticiero del Mediodía se retira. Claro que sí, mañana a las 12 volveremos a encontrarnos también por nuestras redes sociales. Juan Pentas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, hasta mañana.